Save big during Labor Day at Lowe's. Get up to 40% off select major appliances. Plus, buy more to get up to an additional 20% off. Shop even more savings with 3 Stay Green 1 cubic foot vegetable and flower garden soil bags for $10. This Labor Day, take care of your home for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 29 de diciembre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Luto en el fútbol. Muere Pelé a los 82 años de edad. Descanse en paz. Edson Arantes, du nacimiento.
FoxSportsLA.com.
Amor para siempre. Ese fue el mensaje de despedida de O'Reilly tras fallecer a los 82 años de edad.
Mediotiempo.com.
Genio de mil facetas. Con 17 años, Pelé fue capaz de ganar una Copa del Mundo, además de en su momento detener una guerra.
Esto.com.mx.
Yo tengo un corazón mexicano. Pelé y México tuvieron una relación de cariño infinito, consumando su gran éxito en 1970.
Radioformula.com.mx.
Odiosas comparaciones. Tras Qatar 2022, Messi pudo conquistar la Copa del Mundo, misma que ganó Maradona en el 86 y Pelé en 3 ocasiones. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
29 de diciembre, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Un día triste, triste para el fútbol mundial, para el fútbol brasileño en especial. Ha muerto Edson Arantes, de un nacimiento Pelé. Hoy por la mañana, tiempo de México, por las 11 de la mañana aproximadamente, ha dejado de existir. Ya estaremos platicando acerca de la gran carrera, extraordinaria carrera de Pelé. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Un día triste, sin duda, para el deporte mundial. Ha muerto uno de los deportistas más grandes de la historia, el futbolista más grande de todos los tiempos, sin duda, a los 82 años. El rey Pelé no pudo con la batalla con el cáncer, estuvo mucho tiempo hospitalizado y fallece hoy. Tristísima noticia para el fútbol.
Así es, tuve la oportunidad de jugar contra él, contra el Santos de Brasil en la época en que, bueno, pues el Santos era el equipo que más partidos jugaba en el mundo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, 6 o 7 ocasiones, y les puedo decir, extraordinaria persona, independientemente de gran futbolista. Tenemos esta pieza que nos preparó José Luis Cuevas.
Medir la grandeza de un genio es tan difícil como predecir el futuro. Por ello, la vida de Edson Arantes do Nascimento Pelé se convierte en una creación superlativa, también mitológica, fuera de este mundo, futurista. Porque más que una dinastía, O'Reilly sembró en el fútbol la fantasía, esa que alimentó a generaciones que desde su asombro reconocieron en Pelé a su rey.
Logo que eu nasci, a enfermeira, uma amiga da minha mãe na época, disse que, olha Celeste, que é o nome da minha mãe, está nascendo um rei. Y ese rey va a ser jugador de fútbol.
Nacido un 23 de octubre de 1940, con 10 años de edad y con balón de cuero en mano, además de una seguridad sin igual, Edson Arantes, de una tristeza brasileña, decretó su primera gran hazaña.
Y vi que mi papá precisaba de mí. Fui hasta él, abracé a él fuerte y dije: Pai, no fica así. Eu vou ganhar uma dessas para você. 8 anos depois, eu ganhei uma Copa para o Brasil e pude retribuir, pelo menos um pouquinho, todo o carinho que meu pai me deu.
Así Pelé debutó a los 15 años en el equipo de toda su vida, con la playera del Santos de Brasil. La figura de Pelé emergió para convertirse en el elegido y con 17 años, se convirtió en el futbolista más joven en marcar en una Copa del Mundo. Y no conforme con ello, ganó su primer Mundial en Suecia 1958. Además lo hizo en Chile 62, las patadas lo alejaron en Inglaterra 66 y en México 1970 se consagró para convertirse en el futbolista más grande de todos los tiempos. Con el Santos de Brasil jugó de 1956 a 1974, donde no solo ganó cualquier cantidad de títulos nacionales e internacionales, sino que su presencia se convirtió en un antes y un después para el club y para todo rival al que se enfrentaban. Pelé terminó su carrera deportiva en el Cosmos de Nueva York. En cuanto a goles se refiere, Orey tiene la marca de 1.284 goles en 1.351 partidos, aunque FIFA solo reconoce 757 tantos, ya que 527 fueron en duelos amistosos. Tras su retiro, Pelé se convirtió en un ícono del fútbol mundial, un símbolo del deporte en toda la extensión de la palabra y aunque nunca jugó en Europa, su legado se extendió por todo el planeta, marcando goles futuristas, dejando siempre buenas sensaciones para un pueblo que siempre vio en Pelé a su único rey. En septiembre de 2021, Pelé fue diagnosticado con cáncer de colon. Fue en noviembre de este año cuando se internó en un hospital de Sao Paulo, Brasil, donde en los últimos días estuvo rodeado de sus hijos y nietos, para este jueves 29 de diciembre decir adiós y conmocionar de nueva cuenta al planeta entero.
Y en mi vida, la bola me dio todo.
La magia de Pelé no solo tenía que ver con su control, con su destreza, su técnica y potencia. Pelé se convirtió en el rey de todos los tiempos no solo por sus goles, sino porque en un deporte en constante evolución, Edson Arantes do Nascimento siempre fue futurista. Descanse en paz, Pelé.
Bueno, pues ese es algo de lo que realizó Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Los futbolistas, me llama mucho la atención que nosotros, la prensa y los aficionados, los catalogamos muchos por sus logros, ¿no? O sea, Pelé ganó el Mundial de 58, ganó el de 62. En 66 ya no pudo ganar, lo lesionaron, lo cazaron a patadas, pero con mundiales o sin mundiales, Raúl Eduardo, este era un hombre adelantado a su tiempo. Yo fui el primero que le ponían dos hombres a marcarlos y fácilmente los eliminaba, un adelantado. Y bueno, pues qué pena, pero caramba, deja un legado impresionante, ¿eh?
Sí, bueno, debutó a los 15 años, ¿no? Con el Santos de Brasil, su primer mundial. A los 17 años, Pelé hubiera jugado en cualquier época del mundo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que el fútbol ha cambiado y que en esta época no se sabe si hubiera podido jugar o no, que el fútbol es mucho más físico y que es mucho más exigente. Vamos, ese tipo de deportistas y en especial ese tipo de futbolistas hubiera jugado en cualquier época y sin duda el más completo de todos, de eso no hay ninguna duda. Y decías tú el tema de los tres mundiales, yo digo, al final no importa para demostrar su calidad, sí, pero pues ahí están los números, ¿no? Y terminó ganándolos, se retiró muy pronto, también mucha gente objeta que no jugó en Europa, en aquel entonces no era tan importante ir a Europa y no era lo que es ahora, ¿no? Yo creo que si vemos calidad y vemos y lo que era como futbolista, no hay duda, ¿no? De lo importante y del gran futbolista que fue. Y sin duda uno de los íconos mundiales del deporte. Yo no sé si por el volumen de gente que mueve el fútbol, probablemente sea el más reconocido y el más importante de la historia, ¿no?
No, bueno, sin lugar a dudas. Algunas anécdotas en torno a Pelé. Por ejemplo, para el Mundial del 70, pusieron de entrenador de Brasil a un periodista, Joe Saldaña, y dijo que Pelé no iba a estar en la selección porque Pelé era miope y Pelé no veía bien. Y bueno, lo que sucedió es que el que no estuvo en la selección fue Joe Saldaña y Pelé fue campeón del mundo con esa selección de Brasil, con Mario Lobo Zagallo, que fue su primer mundial como director técnico. ¿Por qué no jugó en Europa? Porque fue considerado en esa época también patrimonio nacional de Brasil, o sea, no lo dejaban salir a jugar. Y luego jugó en Estados Unidos con el equipo de Nueva York, con el equipo de Cosmos. Y bueno, también ahí fue una gran figura. El día de la despedida de Pelé del fútbol fue precisamente en Nueva York, con un lleno en el Yankee Stadium y con una ovación maravillosa. O sea, a donde iba este hombre y jugaba el fútbol, causaba sensación.
Sí, seguro, Raúl. Yo no sé, regresando al tema de los deportistas más grandes de la historia, con quién se pueda comparar, ¿no? Lo que hizo Pelé y lo que significó Pelé para el deporte y para el mundo, ¿no? Yo no sé si a lo mejor con un Michael Jordan o con un Michael Phelps, hablo a nivel de lo que generó y de lo que significa mundialmente para el deporte Pelé, ¿no? Y decías del Cosmos, ahí terminó haciendo su gol 1000, ¿no? En el Cosmos, muy joven, por cierto, y digo, al final no quiso jugar ya el Mundial de 1974, creo que hubiera podido hacerlo, ¿no?
Sí, hubiera podido hacerlo sin problema, pero él se quiso retirar campeón del mundo. Hablando de sus campeonatos del mundo, muy joven, en 58, una jugada inolvidable que realiza contra País de Gales el día que debuta para hacer un gol, y luego contra Francia, y luego la final contra Suecia, y luego en el 62 sale lesionado después del partido contra México, que hace un gol. En el 70 esa selección come aparte. El otro día escuchaba a Menotti decir, Argentina juega muy bien. No es la selección de Brasil del 70, o sea, es un referente esa selección que jugaba por nota, la del Campeonato Mundial de 1970, y ahí estaba Pelé, hizo goles, puso servicios, asistencias, como se dice ahora, y bueno, tuvo una extraordinaria actuación en la Copa del Mundo de 1970. Muy ligado a México, muchas giras con el Santos aquí en México, muchos partidos con la selección brasileira, oficiales, amistosos, y con un gran cariño en Guadalajara hacia la selección de Brasil, pero principalmente hacia Pelé. Y les digo una cosa, Pelé quería muchísimo a México. Pausa, regresamos.
Ya estamos de vuelta en la Fórmula ES, y un tema que llamó mucho la atención, Raúl, es pero que sucede con el árbitro, con Szymon Marciniak, es de Polonia. Y te pregunto, el primer gol se desprende de un penalti que le marcan a Di María. ¿Tú lo hubieras marcado o no?
Mira, yo ahí en un chat que tenemos con mucha gente futbolera, mucha gente decía en el momento no era penal y qué regalo y demás. Yo desde el primer momento lo vi penal porque me parece que sí tropiezan a Di María. Hay muchos exárbitros, uno de ellos que llegó a pitar mundiales, que normalmente se queja de todo y dice que no a todo, no voy a decir su nombre, pero a mí me parece que sí es penal, que lo llega a tropezar, y es igualito que el penal que le marcan a favor a Francia, ¿no? Que también hay un, en el primer penal que le marcan hay un leve contacto, un tropezón, y también es penal. Para mí son claros los dos. Un argumento que yo utilizo es, si esas jugadas son afuera del área, no hay discusión. Uh-huh. O sea, son faltas y se marca falta. Porque al final, sí, lo tropieza y termina cayendo Di María. Dembélé, que no está acostumbrado a jugar en esa zona, no tiene oficio, lo va persiguiendo de atrás sin fijarse, ¿no? Al final, si lo va a tropezar o no lo va a tropezar. Qué bueno por el partido, y porque creo que no se hubiera merecido una final que se hubiera dicho, pues, ganaron por el árbitro, ¿no? Y al final, aunque para mí sí fue. Y creo que al final los tres penales que marca son claros. No hubiera sido justo que Argentina ganara diciéndoles regalaron el partido, ¿no? Uh-huh. Y al final Francia termina volviendo y termina ganándose por una circunstancia de juego, ¿no? Y bueno, después vi en la noche al señor Arturo Bricio, y el argumento que da Arturo Bricio, y para él también son muy claros los tres penales, ¿no?
Sí, de acuerdo. Lo que sí es cierto es que yo creo que cuando vienen situaciones así, más una final de Copa del Mundo, el árbitro tiene que ir al VAR, ¿no? O sea, tiene que revisar, no sé, yo creo que si existe polémica, tiene que ser la obligación no dejarla al criterio del árbitro, voy o no voy, creo que tienes que ir, sea cual sea la circunstancia. Ahora, había mucha gente que decía, no, bueno, es que está arreglado para que gane Argentina y no sé qué, pero también hay un momento que es clave, en el momento en el que viene el penalti que empata el partido a 3, esa mano de Montiel dentro del área, cuando viene desprendida de un tiro de esquina y en donde no se alcanza a apreciar en la primera de las tomas, pero hay un jugador francés que levanta la mano, le pega el balón en la mano y luego rebota ese balón y viene el tiro y ahí es donde le pega en la mano a Montiel. O sea, era falta a favor de Argentina. Entonces, pues ahí se equivocó también el árbitro, la gente del VAR, con lo que creo que se echan por tierra los argumentos de que se quería ayudar al equipo sudamericano.
Sí, sí, me queda claro y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final, el tema del VAR en los penales, yo entiendo que vieron lo mismo que vio el árbitro de inicio, ¿no? Que vieron penal y que para ellos no era necesario que lo fuera a ver para cambiar su decisión. Entonces vieron un tropezón en los dos penales y dijeron, está bien marcada, ¿no? La mano de Montiel es clarísima, y el tema de la mano de Francia, no sé si sea revisable en el VAR, porque a lo mejor pasó ya tiempo después de que fue la supuesta mano, ¿no? Entonces no es una acción inmediata, entonces el VAR no le puede llamar al árbitro para decirle, oye, venla a checar, ¿no? Pero sí parecía que era una mano. No me gustó mucho el trabajo en la conducción del juego, pero creo que las decisiones importantes del partido, como el tercer gol de Argentina también, era una decisión brava en cuestión arbitral y al final la terminaron manejando muy bien.
Sí, de acuerdo. Y el caso de Montiel, que es el que comete este penalti que pues le quitaba en ese momento la posibilidad de Argentina de ser campeón del mundo, porque viene el penalti que cobra Mbappé y el partido se extiende, se van a penaltis. El mismo Montiel es el que cobra el penalti de la victoria. Entonces, finalmente del Chivo se convirtió en el que le dio el título a la selección de Argentina. Vamos con Javier Rivera, que nos habla acerca de Messi y su lugar en la historia.
Fueron años de polémica, temporadas de eternas discusiones sobre si Lionel Messi compartía escenario con los jugadores más grandes de la historia. Y es que el no haber ganado nada con su selección ponían al argentino, según la opinión pública, un escalón por debajo de leyendas como Pelé o Maradona. Incluso en su país a Messi se le recriminaba no ser el mismo jugador que llenaba de títulos las vitrinas del Barcelona.
¡No tiene nada que ver con Argentina este pibe! ¡Este pibe no tiene nada que ver con Argentina! ¡Eso es para nada que ver! ¡Es europeo! ¡Que juega en Cataluña! ¡No tiene nada que ver con nosotros! ¡Nada que ver!
Que solo le ha dado alegría, y hay que decirlo, a los catalanes.
Esto de entregarle la llave de la casa a Messi, ese Messi que lamentablemente con el tiempo me ha dado la razón, que es un recontra crack en Barcelona y es un muy buen futbolista y nada más en la Argentina.
Fueron años complicados para Messi, donde incluso el argentino llegó a pensar en el retiro de su selección tras las finales perdidas en Copa América.
Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
Sin embargo, estos dos últimos años han cambiado la vida del argentino e incluso a un país entero. En junio de 2021 levantó el primer título oficial con su selección. Esto tras vencer en la Copa América Brasil. La reivindicación de Messi comenzaba.
Lo busqué hace mucho esto. Lo soñé y gracias a Dios se me dio.
A pesar de haber ganado un título con la albiceleste, la carrera de Messi aún tenía un asterisco, la Copa del Mundo, que se le había negado en 2014. Era lo que propios y extraños necesitaban ver en las manos de la pulga para terminar con la eterna discusión acerca de su grandeza, situación que en Qatar terminó por consagrar a Messi. Por si fuera poco, el actual jugador del Paris Saint-Germain lo hizo siendo protagonista, haciendo el mejor mundial en su carrera. No bastaban 3 Champions League, 7 balones de oro, 25 títulos locales con el Barcelona, una Copa América, 2 títulos locales con el Paris Saint-Germain, 6 botas de oro, ser el máximo goleador en la historia de la Liga Española. A los más grandes se les exige de diferente manera. Y Messi demostró en Qatar, después de un largo camino, que sin duda está ubicado en el Olimpo de este deporte.
Messi por obligación para ser el mejor del mundo, para ser el mejor de todos los tiempos o de lo que quieran, tiene que levantar la Copa del Mundo. No.
Y ya la levantó Diego Maradona. Bueno, en el caso de Messi, lo que pasa es que él había perdido la final del Mundial del 2014, había perdido tres finales de Copa América antes de que finalmente se impone en el 2021 en Brasil. Ya había ganado la medalla de oro en Juegos Olímpicos en el 2008 y ahora finalmente se lleva el título en la Copa Mundial de Fútbol.
Sí, sí. Entrando en el tema específico de Messi, mi punto de vista, desde que Messi debuta por ahí del 2004, vamos a poner 2005, 2006 que empezó ese gran Messi. De ese año a la fecha, no hay ningún futbolista que se le pueda comparar a Messi, ¿no? Hay muchos, Cristiano Ronaldo, un magnífico goleador, por supuesto apareció por ahí Iniesta o apareció Xavi, ahora está, bueno, Neymar, está Mbappé, por supuesto, pero desde que debutó es el mejor futbolista de su tiempo, ¿no?
Efectivamente, vamos a seguir platicando acerca de esto después de una pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Muchos periodistas decían que Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, que hacía el mismo papel en su equipo y que no podía jugar junto en la selección. Y fue al revés, ¿no? Porque salió todo bien, fue la mejor selección de todo el tiempo.
Una manera de la guerra terminar, mas sé que un día...
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Es tiempo de compartir momentos mágicos con las personas que más amas y en Volkswagen lo saben a la perfección. Por eso, te invitan a vivir un momento maravilloso. Entra con tu familia o amigos a su mega esfera navideña SUVW, ubicada en el Centro Comercial Perisur, Santa Fe, Parque Delta, Parque Toreo, Parque Tepeyac y Reforma 222. E imprégnate del espíritu navideño. Tienes una cita con Volkswagen de viernes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Bueno, estamos de regreso. Nos ganó el corte, Raúl, pero pues estábamos hablando acerca del lugar de Messi en la historia.
Sí, yo no vi a Pelé jugar. Uh-huh. He visto muchos videos. Es un fenómeno. Bueno, fue un fenómeno. Pero confío mucho en la gente que sí vio a Pelé jugar y que vio a Maradona y que vio a Messi. Y prácticamente todos dicen que el mejor ha sido Pelé. Uh-huh. Entonces, por respeto y por... respeto a toda la gente que lo vio y por lo que he visto en videos, vamos a dejar a Pelé por encima de todos, ¿no? Uh-huh, porque era un jugador muy completo, ganó 3 mundiales. Pero a mí sí me tocó ver a Maradona en su plenitud. Y para mí sí es mejor Messi que Maradona, o fue mejor Messi que Maradona, ¿no? Y en clubes no hay ni discusión de la cantidad de cosas que ha hecho Messi, de títulos, de lo influente que ha sido en sus equipos, comparado con lo que fue Maradona, ¿no? No digamos fuera de la cancha, ¿no? Si lo queremos ver. Pero creo que dentro de la cancha ya superó, si esto es lo que le faltaba a Messi, comparado con Maradona, ¿no? Ahora, de ahí... porque es más fácil compararlo, creo, ¿no? Compararlo con Pelé es complicado, pero a pregunta, para mí, abajo de Pelé ya.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y es que Pelé, pues la conducción que tenía con ambas piernas, la potencia en su disparo, el remate de cabeza que también era contundente de Pelé, era un jugador realmente sensacional, que pues él quizás no se dieron las circunstancias... Pero nunca jugué en Europa, siempre jugué en el Santos y luego pasó al Cosmos cuando pues prácticamente ya estaba en la recta final de su carrera y en Estados Unidos generó una gran conmoción, pero pues sí, efectivamente consiguió 3 títulos de Copa del Mundo, además 3 títulos en un espacio de cuatro mundiales. Solamente falló el de Inglaterra 66, donde, por cierto, también lo cosieron a patadas. Pues sí, la verdad es que yo también colocaría en el segundo puesto a Lionel Messi. Y detrás, pues sí, vendría que sí, los Maradona, los Cruyff, los Beckenbauer, en fin.
Sí, a lo mejor puedes meter ahí a Zinedine Zidane o
a Platini,
¿no? A Andrés Iniesta, que me parece que en su época también fue muy bueno. Estoy seguro que el siguiente y el que ahí viene es Mbappé, ¿no? Uh-huh. Seguro. Pero bueno, así tendría que ser, ¿no?
Argentina consigue su tercer título del mundo, Brasil es el que tiene más con 5, Italia 4, Alemania 4, Argentina se coloca por encima de Francia, que tiene 2. Además, los franceses han perdido 2 finales por la vía de los penaltis, pero una aquella del 94 en contra de Italia y ahora perdieron, perdón, aquella del 2006, quiero decir, 2006 en contra de Italia y ahora pierden esta final también en contra de la selección de Argentina, Uruguay que tiene un par de títulos y pues ahora a lo que viene, que es la siguiente Copa del Mundo de el 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Y por cierto, Karim Benzema, que por ahí se llevó a mencionar el viernes previo a la final de Copa del Mundo, que si a lo mejor iba a reportar con la selección de Francia para estar en la Copa del Mundo, después de que unos días antes había sido la gran noticia de que arrancara la Copa del Mundo, que no iba a estar con ellos, anuncia su retiro de la selección y es uno de los máximos goleadores de este conjunto en la historia. Más goles, Olivier Giroud con 53, luego Thierry Henry con 51, Antoine Griezmann 42 goles, Platini 41, Karim Benzema se va con 37 anotaciones y Mbappé tiene 36 y apunta para que al final su carrera sea el número uno de todos los tiempos para Francia.
Al final, lo de Benzema, nunca tuvo una buena relación con Didier Deschamps, nunca, y yo creo que lo termina llevando porque ya no tuvo de otra, porque era el mejor delantero del mundo, porque fue Balón de Oro, que por cierto, una vez más se cumple que el Balón de Oro vigente no puede ser campeón del mundo, aunque no hubiera jugado, estaba en la nómina de Francia, y se termina retirando de la selección en donde pudo haber hecho muchas cosas más de las que hizo, precisamente porque no tenía una buena relación con Deschamps.
Así es. Bueno, vamos a hablar de México, y es que vamos a hablar en la siguiente nota que nos presenta nuestra compañera Betsabe Rosales acerca de las decepciones de Qatar.
La Copa Mundial finalizó en Medio Oriente y a pesar de las sorpresas, también quedaron muchas caras largas y varios técnicos ya han sido cesados por ser las grandes decepciones. Alemania sufrió su segundo batacazo mundialista de manera consecutiva, quedando en fase de grupos y quedando eliminados por apenas diferencia de goles. El conjunto alemán se presentó con un desafiante gesto de protesta al inicio de su primer juego que dejó una derrota ante los nipones. Bélgica quería consolidar a su generación dorada durante esta Copa Mundial. Sin embargo, el gran salto terminó siendo en retroceso al quedar eliminados precipitadamente en fase de grupos y con fuertes críticas sobre Romelu Lukaku. La mala actuación del conjunto belga provocó la salida del estratega español Roberto Martínez. La selección de Brasil se presentó en tierras cataríes como uno de los máximos favoritos al mando de Tite, y aunque su paso en fase de grupos fue muy sólido, el conjunto carioca fue sorpresivamente eliminado en los cuartos de final ante Croacia en penaltis. Tite quedó fuera de la dirección técnica al concretar el fracaso de la canariña. El astro portugués Cristiano Ronaldo tuvo sorpresivamente pocos minutos en esta copa y abandonó entre lágrimas el que probablemente fue su último mundial. Portugal parecía uno de los contendientes fuertes por la copa con un paso invicto y hasta una goleada, pero se encontraron con Marruecos y quedaron eliminados en cuartos de final. Fernando Santos recibió fuertes críticas provocando su salida. España llegó con una generación renovada y plagada de jóvenes, presentándose con una contundente goleada sobre Costa Rica de 7-0, pero los goles hicieron falta más adelante. Una sorpresiva derrota ante Japón en el cierre de la fase de grupos auguró lo que esperaba el conjunto de Luis Enrique en los octavos de final, donde simplemente no pudieron contra Marruecos. España fue eliminada en tanda de penaltis y Luis Enrique fue cesado del cargo. Sin duda, la gran decepción de este mundial fue la selección mexicana, quien de aspirar al quinto partido quedó eliminada en la fase de grupos con solo una victoria y 2 goles anotados, rompiendo una racha de 7 mundiales clasificando a octavos de final. Al igual que Uruguay, se despidieron tempranamente en fase de grupos, mientras Gerardo el Tata Martino se despidió del Tri. En Uruguay se espera la continuidad de Diego Alonso. Hasta el momento, 8 directores técnicos han sido cesados de sus selecciones y los países ya preparan sus proyectos rumbo a 2026.
Muchas gracias a Betsabe. Pues hablar de decepciones, pues hay que hablar acerca de Brasil, que para muchos era una gran candidata para llevarse el sexto título. El caso de España, que pues se fue de más a menos en esta Copa del Mundo. Alemania, que se vuelve a quedar en la fase de grupos por segundo mundial de manera consecutiva. Bélgica, que promete y promete y promete, pero además una gran generación de jugadores que ya prácticamente se les acabó. Y bueno, en México yo francamente no esperaba nada. A México yo los veía eliminados en la primera ronda, pues, porque si llevaban año y medio, casi dos años jugando mal, ¿por qué iban a jugar bien en el mundial? Y pues se acabó la era de Martino, pues con más pena que gloria.
Sí, yo la principal decepción para mí es Alemania, sin duda, por lo que se espera siempre de Alemania, porque venía de un fracaso fuerte el Mundial anterior y no pudo pasar una vez más de la fase grupos esa gran potencia, que es más o menos similar a lo que dices de México, Enrique. Es difícil que pasar algo diferente si lleva mucho tiempo navegando en aguas turbulentas y no logra despegar, ni en la Nations League, ni en la Euro, y no levanta Alemania, ¿no? Y bueno, confirman a Hansi Flick, vamos a ver si les funciona para la Euro. Bélgica venía una selección ya sumamente desgastada y muy cansada. Pensábamos que podía, pero también se queda en fase de grupos. Lo de Brasil yo lo vería un poquito diferente, porque pues, al final jugó muy bien durante el Mundial, pero se descuidó 10 minutos y 10 minutos bastaron para quedar eliminado contra Croacia en penales, pero pues al final sí, gran decepción, porque todo mundo lo veía como un posible campeón, pero se va con muy buen fútbol en el Mundial y con ese sabor amargo de haberse ido en penales. Y el tema de México, yo soy de los que pensaba que llegando al Mundial podían ser las cosas diferentes, porque había visto al equipo de Martino en algún momento jugar muy bien al fútbol. Pensé que el chip podía cambiar y que llegando al Mundial podíamos hacer un buen Mundial, pero creo que en términos generales fue una mala participación, sin duda. Un poco de falta de ambición contra Polonia, un planteamiento medroso que no me gustó contra Argentina, quizá era la manera de jugarle, pero buscando atacar un poquito, ¿no? Y al final nos terminó costando, sin duda. Y contra Sudáfrica, contra Arabia Saudita, tuvimos oportunidad de hacer más goles y no tuvimos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y al final, pues el resultado y la historia, ahí está. Nos quedamos en fase de grupos. Creo también que le faltó, a lo mejor en el último año y medio, alguien a Gerardo Martino ahí junto que lo ayudara y que lo cobijara, que lo orientara, si lo quieres ver así. Desde mi punto de vista, la salida de Guillermo Cantú de la Comisión de Selecciones Nacionales afectó y dejó es un tipo con peso y un tipo que orienta y un tipo que maneja, ¿no? Y creo que desde que salió él se quedó acéfala esa parte en la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, que llegaron a tener aquella gira por Europa que resultó bastante exitosa, pero de ahí en adelante fue hacia abajo y el barco terminó por hundirse. Vamos a pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
No, no es de este planeta, es otra cosa. Es un... Más allá de todo lo que tiene de fútbol, todo lo que tiene de es un, sí, es una pantera, sí. Una pantera al acecho, que es saltar como nadie.
Pelé, otro genio, con unas condiciones extraordinarias. O sea, era derecho, pero hacía cosas con las piernas izquierdas. Paraba la pelota como si tuviera un muelle en el pecho, cabeceaba como si tuviera un martillo en la cabeza, regateaba para los dos perfiles, tiraba de media distancia, era estratega, era goleador, un jugador completísimo.
En la
El Clausura 2023 de la Liga MX comienza el próximo viernes 6 de enero con el duelo entre Necaxa y Atlético de San Luis en el Estadio Victoria. Mazatlán FC recibe a León. Para el sábado 7 de enero, América enfrenta al Querétaro, esto en la cancha del Estadio Azteca. El conjunto de Atlas choca con Toluca en el Jalisco, en tanto que Monterrey le hace los honores a Chivas. El domingo 8 de enero, Pumas recibe a Juárez, Santos Laguna hace lo propio con Tigres. Por su parte, Cruz Azul visita la frontera para medirse con Xolos. El lunes 9 de enero, Pachuca comienza la defensa de su título ante Puebla en el Hidalgo.
Ya estamos de vuelta en la Fórmula ES, pues se acabó esta Copa del Mundo, en donde podemos decir que una de las decepciones, ya que hablamos hace un momento acerca de España, de Alemania, de México, de Bélgica, pues fue la FIFA, porque pues primero el haber dado estas sedes a Rusia hace 4 años, ahora a Qatar, sabemos que son países que no respetan los derechos humanos, se vendieron los miembros de la FIFA. Y pues para esta Copa del Mundo las cosas no tenían por qué ser diferentes en realidad, en cuanto al respeto a los derechos humanos, en cuanto a la situación de las mujeres. Por una gran presión, la FIFA convenció a los organizadores para que las mujeres, que pues tienen una capacidad extraordinaria, dirigieran un solo partido, solamente un cuerpo arbitral en un partido. La árbitra francesa dirigió ese partido, Karen Díaz, que es juez de línea mexicana, estuvo también en ese juego. Son realmente extraordinarias, pero por Qatar solamente estuvieron presentes en un partido. La forma en la que se trata a los inmigrantes, también el hecho de la cantidad de gente que murió por las condiciones en las cuales se encontraban de trabajo para la construcción de los estadios, fueron miles de personas las que fallecieron. Entonces, bueno, pues la FIFA sabemos que pues son unos hipócritas, y pues ellos hacen así como que no ven un negocio que se generó de 4.600 millones de dólares, es lo que genera la FIFA para este mundial. 2.600 millones fueron de derechos de televisión, y pues ahora ellos levantan su circo y a lo que sigue. Y en Qatar las condiciones van a seguir igual, en cuanto a falta de respeto y de reconocimiento también a la comunidad LGBT, en fin. Pero bueno, pues esa es la FIFA y ya sabemos cómo son también.
Sí, pudiendo, con la fuerza y con el poder que tiene, porque tiene un poder inmenso, hacer las cosas exactamente al revés, ¿no? En lugar de dejarse doblar, porque se dejó doblar por el gobierno de Qatar, es un hecho, y se manejaron las cosas como quiso el gobierno de Qatar, ¿no? Uh-huh. Y al final, en lugar de buscar hacer las cosas al revés y de dar un ejemplo al mundo y de ayudar a la comunidad del propio lugar, ¿no? La FIFA, lo único que le interesa es la lana, lo sabemos. En el tema deportivo fue un mundial sumamente exitoso, de muy buen nivel, supongo que con muy buenas audiencias en todo el mundo, y eso es lo que le interesa a la FIFA, ¿no? Nada más, tienes razón, lo demás da vuelta y no lo ve más, ¿no?
Efectivamente, les importa muy poco. Ellos levantan su circo, se llevan la lana y a lo que sigue va a ser el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Vamos con Beto Campos, que nos habla acerca de Mbappé.
Teniendo 23 años, Kylian Mbappé asombró al mundo alcanzando marcas importantes en Copas del Mundo. Desde 1966 no se había visto un hat-trick en una final, cuando Geoffrey Hurst le marcó 3 a la selección de Alemania. Mbappé le hizo 3 goles a la selección de Argentina en 2022. El atacante galo es el más joven en disputar 2 finales consecutivas. El delantero francés fue el botín de oro con 8 goles, número que no se alcanzaba desde la edición 2002. A la estrella del Paris Saint-Germain le bastaron 2 mundiales para marcar 12 goles con menos de 24 años. La marca pertenecía al mismo Pelé. Después de 12 goles en mundiales, Mbappé dejó atrás en la tabla de máximos goleadores a figuras como Jürgen Klinsmann, Gary Lineker, Eusebio, Babá y Cristiano Ronaldo, este último activo. Es cuestión de tiempo para que el número 10 francés sea el máximo goleador de la selección de Francia. De momento tiene 36 dianas, estando a 18 tantos para superar a Olivier Giroud. Kylian Mbappé ya tiene la mira en 2026, con el objetivo de alcanzar su segunda Copa del Mundo y seguir rompiendo los récords que parecían difícil de alcanzar. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues antes de despedirnos, Raúl Eduardo, ¿tú con qué situación te quedas grabada de el Rey Pelé en la historia, en la gran historia de este hombre?
Pues mira, yo lo vi poco, Raúl. He visto muchos videos de Pelé. Bueno, no lo vi, ¿no? Pero he visto muchísimos videos y me quedo con lo que fue y lo completo que fue como futbolista, ¿no? Si a mí me preguntaran, y lo dije cuando Messi ganó el Mundial, si a mí me preguntan, el mejor futbolista que yo vi fue Messi, pero viendo videos y escuchando a la gente que lo vio, que da como el mejor futbolista de todos los tiempos a Pelé, me quedo con eso, ¿no? Con lo que generó en comentarios a nivel mundial, que no había discusión para la gente que lo vio jugar, sin duda fue el mejor, ¿no?
Sí, yo le recomendaría a la gente que pueda meterse en las redes sociales y buscar, está en YouTube, un video que dice Pelé fue un adelantado, porque en ese video vemos jugadas de Cristiano Ronaldo que Pelé ya las hacía, porque en ese video vemos jugadas de Zidane que Pelé ya las hacía, en ese video vemos jugadas de Cruyff que Pelé ya las hacía, en ese video vemos jugadas de Maradona que Pelé ya las hacía, o sea, un adelantado al fútbol. Y ya para cerrar, hay una anécdota buenísima en una entrevista que le hicieron a Pelé, porque cuando ganó el Campeonato del Mundo Argentina en 1986, Pelé estaba retirado hace muchos años, claro. Entonces le preguntaron en una entrevista a Pelé, si juegan esta selección de Argentina de 1986 y la selección de Brasil de 1970, ¿quién gana? Le preguntó un periodista. Y Pelé dice, gana Brasil 1-0 nada más. Y le dice, ¿por qué 1-0? Pues porque nosotros ya tenemos más de 60 años, ¿no? O sea, también tenía un gran sentido del humor. El rey era cantante también, grabó algunos discos, le gustaba cantar, tocar a la guitarra, innumerables películas, documentales, o sea, y bueno, hasta no hace muchos años todavía la cara de comercial de muchas firmas, porque la gente lo seguía queriendo y respetando. Así que se va el más grande, Raúl Eduardo.
Sí, además una imagen impecable siempre, ¿no, Raúl? Fue una marca, el nombre Pelé y él fue una marca. Bueno, sigue siendo una marca, pero siempre manejó una imagen impecable, siempre con una sonrisa ante todo mundo, siempre tomándose fotografías, autógrafos, en fin, eso lo hace todavía más grande, ¿no?
Pues sí, ha muerto el rey. Gracias.
Se produce en el 66 la debacle de Brasil en Londres, la cuna del fútbol. Pelé sale lesionado, Portugal le da la puntilla y Brasil se convulsiona. Y Pelé, hecho nadantes de un nacimiento, se compromete a sacar Brasil campeón en Brasil 70. Se puso dos preparadores físicos, un psicólogo, hizo una previa, Brasil 70, el gran Pelé, que se puso en hombros a Brasil, 250 millones de habitantes, y paseó ese nombre que aún hoy está vigente. Esa orquesta hoy funciona. Y es Tchaikovsky, Bach, la Quinta Sinfonía, lo que quieras. Eso fue Brasil 70, pero lo hizo un solo hombre. El más grande en esa época.
Zagallo retarda para Orlando. Vem Green. Orlando deixa passar a pelota para Nilton Santos. Santos até Vavá, pela meia esquerda. Carrega a pelota. Vai andando. Em câmera lenta. Olhando os seus. Entregou para o lado. Ele está colocado o Zagallo. Na ponta esquerda. Pintou espetacularmente a Bergmark. Esse recupera a Soradia. Toca a pelota para frente. Recupera Nilton Santos. Levanta para a área. Atenção. Ajeitando o pé de Pelé. Pintou o aniversário. Vai marcar. Atirou. Pelé! Uma beleza de gol! Gol do Brasil, Pelé!
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.